El título del mensaje, la naturaleza del arrepentimiento. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 3, versos 6 al 14. Dice la palabra del Señor, ¿lo tiene? Amén. Dice la palabra del Señor, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, ¡oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros, qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. En el capítulo 3 nos habla de la historia de Juan el Bautista, dos cosas fundamentales que Juan hacía. La primera cosa que Juan hacía era un llamado al arrepentimiento. La segunda cosa que hizo Juan aquí es explicar lo que era mostrar el arrepentimiento. ¿Cómo podía yo mostrar mi arrepentimiento? Por eso ustedes van a ver que él estaba reclamando y diciéndoles que toda carne verá la salvación de Dios. Es decir, cualquier persona en esta tierra puede venir a ser salvo. Toda carne verá la salvación de Dios. No quiere decir que toda carne será salva, porque depende mucho de lo que la persona quiera hacer. Y en el montón de gente que venía, él les empieza a declarar a un cierto grupo de esas personas, generación de víboras. Le llama generación de víboras porque en aquella época, y en algunos lugares todavía se hace, cuando se limpiaba un campo se le ponía fuego al campo. Y cuando se prendía fuego el campo, lo primero que salía escapando eran las víboras. Y cuando viene el juicio de Dios, la palabra de Dios les está diciendo a estos que vienen a acercarse porque ven venir el fuego, les dice víboras, porque vienen por temor al fuego, no por amor a Dios. Muchas personas se hacen religiosas y llenan las iglesias y actúan de una manera espiritual porque le tienen temor al infierno, no porque le tienen amor a Dios. Por eso él les decía, generaciones de víboras, la religiosidad externa. Entonces, estamos hablando de un grupo de personas, no de todos los que estaban ahí. Y a estas personas que estaban ahí, Juan, que los llama al arrepentimiento, les dice también cuáles son las formas de mostrar ese arrepentimiento. En el verso 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y si ustedes me acompañan, en el verso 10 dice, la gente le preguntaba, ¿qué haremos? En el verso 12 le preguntaba, ¿qué haremos? Y en el verso 14 la gente le preguntaba, ¿qué haremos? Y esto nos indica algo bien interesante. Así como en aquel tiempo la gente sabía que necesitaban una respuesta y conocer un camino, no sabían cómo ser salvos. Como hoy en día la gente no sabe cómo ser salva. La gente no sabe. La gente no sabe cómo cambiar su vida, y aún los que estamos dentro de los caminos del Señor muchas veces no sabemos cómo mostrar esa nueva vida. Y de eso está hablando Juan. Juan en este pasaje de la Escritura le está hablando a los religiosos diciéndoles que no sean como las víboras que huyen del fuego porque tienen miedo al fuego, sino que hagan frutos de arrepentimiento. Muchas personas en aquel tiempo y hoy en día también corren y se escapan por temor a las consecuencias de vivir en pecado, se escapan del mundo metiéndose en los caminos, entre comillas, de Dios, pero no viven dentro de los caminos de Dios. Entonces Juan les enseña, porque ellos le preguntan, ¿cómo puedo yo mostrar ese arrepentimiento? ¿Cómo puedo cambiar? ¿Qué haremos? La Escritura nos dice claramente que el hombre necesita arrepentirse. Por eso quiero hablarle esta noche de la naturaleza del arrepentimiento. Todo hombre necesita arrepentirse, los individuos, las comunidades, De hecho, la Biblia dice que no hay hombre que nunca peque. Es decir, toda persona, toda carne necesita arrepentirse. Y lo dice Juan, toda carne verá la salvación de Dios. Toda persona necesita ser salva. No hay persona que no necesite el Evangelio. Cuando el hombre se arrepiente, lo primero que Dios espera es que el hombre y la mujer comiencen a mostrar cambios, comiencen a mostrar una manera aceptable de vivir a los ojos de Dios, una manera diferente de vivir. Eso es lo que Dios espera. Y la Escritura lo muestra por todos lados. Dios espera que el hombre comience a vivir según su ley y según su voluntad. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 25 en adelante, dice que el Señor iba a esparcir agua limpia y que íbamos a ser limpiados. De todas nuestras inmundicias, de todos nuestros ídolos, nos iba a limpiar, iba a derramar sobre nosotros de su agua limpia, pero también iba a cambiar el corazón de piedra por uno de carne, que iba a poner sus preceptos, sus mandamientos y sus estatutos en nuestro corazón y nos iba a hacer andar por ellos. Eso dice que Dios iba a hacer. Esa es la parte de Dios ayudando al hombre. Toda persona necesita ser salva y Dios sabe que el hombre está inhabilitado por sí mismo para cambiar. El que está muerto no puede hacer nada. ¿Usted ha visto algún muerto ayudarse a sí mismo? Ni lo va a ver, porque está muerto. Por esa razón necesitamos un salvador, necesitamos alguien que nos resucite. Igual que un muerto necesita que alguien lo resucite, o con un desfibrilador o con un milagro, pero necesita que lo resuciten, está muerto. Y dice la Biblia que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. El hombre necesita de un salvador, necesita ayuda. Y Dios lo sabe, por eso Dios viene y opera al hombre y le cambia el corazón. Le saca el corazón de piedra y le pone uno de carne. Y luego programa ese corazón con sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos. Y luego levanta a ese hombre muerto, lo pone sobre sus pies y lo encamina dentro de sus caminos para que ande en sus caminos. Y entonces, ahí es donde usted puede ver a Juan diciéndole, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, ahora que han sido resucitados, ahora que tienen un corazón nuevo, ahora que tienen los preceptos y los mandamientos de Dios en su corazón, comiencen a hacer las cosas que Dios haría. Por eso le dice, el que tenga dos túnicas, dé una. A ustedes que extorsionen, no extorsionen más. Y le dice también a los soldados. Entonces, también dice Juan, en el pasaje que acabamos de leer, en el verso 9, y también el hacha está puesto a la raíz, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y esto es importante porque está diciendo, mira, tú puedes confesar, tú puedes declarar que tienes a Cristo en tu corazón, tú puedes gritar que eres cristiano, tú puedes tener 70 Biblias en cada idioma, pero si no das buenos frutos, eso indica que no eres un buen árbol. Y eso le pasaba a los religiosos en aquel tiempo, ¿se acuerdan? Andaban con sus largas vestiduras, hacían oraciones en las esquinas, daban limosna a los pobres para ser vistos por los hombres, buscaban los primeros lugares en las sinagogas. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo quiso sanar o hacer un milagro en un día de reposo, lo querían matar. Evidentemente, su corazón no había cambiado. Era todo externo, era todo ceremonial. Y nuestro Señor les habló y les dijo, mira, sepulcros blanqueados, porque por fuera estáis muy bonitos, pero por dentro estáis muertos. Un sepulcro contiene un muerto. Y comenzamos diciendo que nosotros estábamos muertos y el Señor nos dio vida. Entonces, si nosotros necesitamos un Salvador, cuando viene nuestro Salvador, Él quita algunas cosas. Primeramente, lo que Él quita es la consecuencia del pecado. El pecado entró y entró la muerte. Cuando el Señor te da vida, entonces está quitando la consecuencia del pecado. Lo primero que Él quita. Segundo, que el Señor quita es la presencia del pecado. El pecado nos dejó una consecuencia. Pero si yo no quito el pecado, voy a seguir dando mal fruto. Se lo voy a decir de una manera, yo puedo quitar la tela de araña, pero si no quito la araña, voy a volver a tener telas de araña. El Señor quita la tela de araña y quita la araña. Entonces el Señor quita la culpa también. Cuando las personas han pecado y el Señor las perdona, una de las características que nosotros vamos a ver es la culpa. Todo el mundo sabe lo que es la culpa. Yo he tenido culpa, usted ha tenido culpa y toda persona ha tenido culpa porque la Biblia dice que todos hemos pecado. Entonces el diablo, como ya no te tiene atado con la consecuencia, ni tiene la presencia del pecado, lo único que le queda es la culpa. Y entonces te atormenta y te pica la cabeza y te lastima y te daña y te amonesta y te dice montones de cosas para que no puedas vivir la vida abundante. Pero nuestro Señor dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Entonces todas aquellas cosas pertenecen a la vieja naturaleza y la culpa fue quitada, como dice el libro de Isaías. Vino nuestro Señor y soluciona la consecuencia, la presencia y la culpa. Esa es la obra de nuestro Señor. Cuando nosotros vemos aquí a Juan que está hablando, en el verso 8 le dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Es interesante porque usted cuando mira la palabra haced en griego, el original en griego, la palabra viene de una palabra en griego, es poieo. Poieo es una palabra que significa hacer, causar, ejecutar, realizar, crear, dar, producir, celebrar, mostrar, ser activo, practicar. Todo eso significa esa palabra en el original griego. Entonces, le está diciendo, vamos a cambiar hacer por alguna de ellas. Por ejemplo, practicar cosas dignas del arrepentido. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Practica cosas dignas de un arrepentido. Ahora, el problema es que muchas personas dicen de su boca para afuera que se arrepienten, como dice nuestro Señor, con sus labios me honran, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué razón? Porque con sus acciones no están haciendo lo que su boca dice. Entonces aquí es donde le está diciendo, el hacha está puesta en la raíz. Cuida de tu salvación con temor y temblor. No digas solamente soy creyente y acepté a Cristo. Vive como un creyente que aceptó a Cristo. Eso es lo que está diciendo él. La naturaleza del arrepentimiento no son solo palabras, es una decisión de vivir de una manera. La palabra griega para arrepentimiento es metanoia. Metanoia significa dos cosas. Lo primero es cambio de mente. Es decir, yo antes pensaba que algo era bueno, pero ahora pienso como mi Señor y digo, eso ya no es bueno. Cambio de mente. Y la segunda cosa que significa cambio de mente, metanoia, es cambiar de curso. Es decir, si yo iba hacia el norte, ahora voy hacia el sur. Es un cambio total y radical de sentido. Entonces, yo no puedo cambiar mi mente sin cambiar mi curso. La misma palabra metanoia lo dice. Si yo quiero comer comida china, me encamino al restaurante de comida china. Pero si cambio de mente y digo, quiero comida mexicana, no puedo ir al chino y decirle que me haga unos tacos porque no me los va a hacer. Tengo que cambiar de rumbo al otro restaurante. Y el problema es que antes íbamos al restaurante del diablo a consumir lo que el plato del diablo se ofrecía y te servía. Pero ahora que tienes a Cristo, decidiste cambiar y vas a comer a la mesa del Señor. Y el Señor dice, no puedes participar de la mesa de Dios y de los demonios. Tienes que decidir con quién comes. Eso es arrepentimiento. Y cuando viene arrepentimiento, y usted une arrepentimiento con la palabra que decíamos recién, poieo, que significa hacer, causar, ejecutar. Entonces, si cambiaste tu mente, pues ejecuta lo que crees ahora en tu mente. Lo que crees, ejecútalo. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén a eso? Crea, da, produce, celebra. Celebra, le dice celebren ahora frutos dignos de arrepentimiento. Entonces celebra las cosas que te ha traído este arrepentimiento. Es lo que el Juan el Bautista le está diciendo a esta gente. Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Es muy interesante, hermanos amados, porque en las Escrituras también nosotros vamos a ver eso. En el apóstol Pablo, acompáñeme por favor a Hechos, capítulo 26. Verso 20, vamos a leer 19, dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, escuche bien, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo, ¿qué cosa? Obras dignas de arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente, lo siguiente son obras dignas de arrepentimiento. Lo siguiente, hermanos, que uno debe de hacer una vez que se arrepiente es comenzar a hacer obras dignas de arrepentimiento. Cuando nosotros vemos en las Escrituras, en el libro de Santiago, que dice que la fe sin obras es muerta. Entonces, si una persona dice que ha aceptado a Cristo y le reconoce como Señor y Salvador y no hace obras, frutos dignos de arrepentimiento, si no celebra su nueva vida, si no crea cosas nuevas de su nueva vida, si no celebra y piensa y actúa todo lo que la palabra decía, causar, ejecutar, crear, producir, ser activo, practicar, entonces la palabra que salió por su boca no es más que viento con un sonido. Pero nada más que eso. Como dice también la Escritura, la religión del tal es vana. No se diferencia mucho de un religioso de los que le pusieron los clavos a Jesús. Cuando una persona es transformada, como dijo alguien por ahí, si es pájaro, pues cante. ¿Amén? Los pájaros cantan. Hermano amado, es interesante porque aparte no solamente de la palabra hacer significa todo lo que le acabo de decir, sino que está en imperativo. La palabra imperativa está diciendo que nosotros o vosotros, en este caso, tenemos que hacerlo. Está diciéndole imperativamente que lo tienen que hacer. No les está sugiriendo. Y esto es algo muy interesante. La Biblia no es un libro de sugerencias. Ninguno de los profetas ni de los apóstoles fueron hombres que andaban haciendo sugerencias. Y yo en esta noche no estoy aquí haciendo ninguna sugerencia. Le estoy diciendo, Dios manda. Dios manda. De la misma manera que cuando usted se encuentra y enfrenta alguna ley de los hombres, la ley de los hombres manda. No sugiere, la ley manda. La ley de Dios manda que todo aquel que se arrepienta comience a vivir de la manera que dice estar en Cristo Jesús, como un hombre o como una mujer nueva. Porque las cosas viejas pasaron, el Señor quitó la consecuencia, quitó el pecado y quitó la culpa, te levantó, te puso un corazón nuevo, te puso espíritu nuevo, te puso sus preceptos y te dice ahora anda en novedad de vida. Pero dice la Escritura que aquellos habiendo conocido al Señor no le glorificaron ni le dieron honra como al Señor. Su necio corazón fue entenebrecido. Hermano amado, déjeme decirle que un cristiano que se entenebrece y se aparta del Señor puede llegar a vivir y a ser peor que el peor de los mundanos. Un cristiano apartado. Porque es entenebrecido por el mismo infierno. Por eso cuídese y guarde su corazón y guarde su vida espiritual. Quisiera, hermanos, que entendamos que nuestro Señor dijo claramente, por sus frutos los conoceréis. Dios, en la persona de Jesucristo, nuestro Señor, dijo claramente, lo que te va a identificar son los frutos. Durante muchos años yo he escuchado personas hablar y decir, vi a un predicador, o vi una hermana, o vi un hermano, Dios estaba con él, está ungido, porque tiene dones espirituales. Y yo le digo, espérese un momento. Espérese un momento que usted está equivocado. Si usted lee atentamente, la Escritura dice que los dones espirituales son para justificar y avalar la palabra de Dios, no al ministro. Yo puedo hablar en lengua, puedo levantar muertos, puedo hacer lo que usted quiera. Que eso no dice que yo soy bueno, eso dice que Dios es bueno. ¿Entiende? Mire, vamos a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, verso 20. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando, ¿qué cosa? ¿Al ministro? ¿Qué confirmaba? La palabra. ¿Con qué? Con las señales que le seguían. Entonces, no se confunda. Los dones espirituales y las cosas espirituales que usted pueda ver en mí o en cualquier persona dicen que la palabra de Dios es verdad y que Dios es verdad y que Él no miente. Lo que usted va a ver en mí son fruto de arrepentimiento. Es decir, el que roba no robe más, el que mentía no miente más, el que engañaba no engañe más, el que adulteraba no adultere más, el que estafaba o aquella persona que tenía una posición de autoridad y se abusaba no lo haga más. Los frutos dan a mostrar si eres o no eres un buen árbol. Hermanos, hacer una confesión Hacer un cambio de mente son dos cosas diferentes. Si yo hago una confesión con mi boca y digo que Jesucristo es el Señor y lo declaro con mi boca, pero después de eso no hago los cambios en mi vida, simplemente estoy reconociendo que Él es bueno, pero no estoy reconociendo que Él es mi Señor. Aunque lo declare con mi boca, si sigo viviendo a mi manera, yo estoy rechazando el Señorío de Cristo. Estoy rechazando el Señorío de Cristo. Porque si sé lo que Dios quiere y no lo hago, yo estoy haciendo mi propia voluntad. Se lo voy a poner de una manera que usted lo puede entender. Si su hijo sabe cuál es la voluntad suya y su hijo hace lo que él quiere, no lo que usted quiere, el niño es rebelde, ¿verdad? Pues nosotros somos exactamente iguales con Dios. Si sabiendo hacer lo bueno no lo hacemos, cometemos pecado, dice la Escritura. Hermanos, analizando este grupo de personas que encontramos del verso 10 y 11, volvamos por favor al texto que teníamos recién. Le preguntaba a la gente diciendo, entonces, ¿qué haremos? Ahí habían tres grupos de personas. Estaba la gente común, la gente que había salido, estaban los soldados y habían unos publicanos. Eran tres tipos de personas. La gente común era la gente como la que usted y yo somos hoy. Los publicanos eran personas que trabajaban para el gobierno, eran personas que cobraban impuestos, cobraban aranceles y sacaban dinero para el gobierno. Ahora, estas personas no siempre eran personas rectas, aunque en un momento fue hecho muy honorable que alguien fuera un publicano. Llegó a ser un oficio muy bajo a causa de los abusos. Los publicanos eran empleados de gobierno y a su vez ellos tenían un jefe. Este jefe de los publicanos era el que compraba los derechos de cobrar los impuestos a Roma. Uno de ellos se llamaba Zaqueo. Entonces, ¿cómo era la cosa? Mire, si había un impuesto de un dólar por cruzar una puerta, entonces el gobierno cobraba un dólar de arancel aduanero por cruzar la puerta. Entonces, el que estaba en la puerta, que era un publicano, cobraba un dólar para el gobierno, un dólar para él y un dólar para el jefe, es decir, Zaqueo. Entonces, cuando venía cualquier judío patriota, se enojaba porque decía, yo trabajo, yo sirvo y hago lo correcto, doy mis ofrendas al templo y todo, y no tengo problema en pagarle los impuestos al César. El problema es que era al César, al ladrón y al jefe ladrón. ¿Cuánto le suena conocida esa historia en algunos países, verdad? Y así es exactamente. Este Zaqueo que llegó a arrepentirse un día y le dijo, si alguno es defraudado, le voy a devolver lo que le robé multiplicado. El principio de la restitución, eso es un fruto de arrepentimiento. La restitución es un principio de arrepentimiento, una muestra, un fruto del arrepentimiento. Cuando una persona se arrepiente de algo, hace restitución. Vamos a ver estas personas, la gente común. Si usted me acompaña al verso 10, le dice, y la gente le preguntaba, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y él respondió, el que tiene dos túnicas, dele al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Lo que acá le está diciendo, el primer principio de un fruto de arrepentimiento es la misericordia. Aquí en este pasaje no dice de hacer misericordia, pero nosotros sabemos que está hablando de misericordia. Una persona que se arrepiente tiene que comenzar a vivir misericordiosamente, comenzar a pensar en las necesidades del prójimo. Dice la Biblia que nuestro Señor preparó buenas obras para que andemos en ellas. Conversión y buenos frutos. Cuando nosotros nos convertimos en gente mala por causa del pecado, empezamos a dar malos frutos. Cuando nos convertimos en gente buena, vamos a dar buenos frutos. Ese es el principio activo de Dios. La misericordia, por ejemplo, dar comida y dar abrigo. No hace falta explicar mucho, pero si usted observa, Juan no estaba leyendo el Nuevo Testamento porque todavía no había sido escrito el Nuevo Testamento. Juan es el precursor de nuestro Señor Jesucristo, o sea que nuestro Señor no había hecho absolutamente nada todavía en su ministerio, por lo tanto no había nada escrito. Es decir, que cuando Juan tiene en su mente la misericordia, lo único que tiene en su mente es el Antiguo Testamento. Entonces vamos al Antiguo Testamento, vamos a Proverbios capítulo 3, verso 3. Dice la palabra del Señor. nunca, escuche bien, ¿cuándo?
Nunca.
Nunca. ¿Cuándo?
Nunca.
Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Hay dos cosas que en la Biblia Dios llama a poner en la tabla de tu corazón. Son solo dos cosas. Una es su palabra y otra es la misericordia. Misericordia y verdad. Tienen que estar grabadas en tu corazón. Tienen que estar grabadas en tu corazón. Entonces Él está diciendo, si te has convertido en un hijo de Dios, entonces lo que tienes que hacer es mostrar el corazón de Dios. Actuar en verdad y actuar en misericordia. En el libro de Oseas, Antiguo Testamento, verso 6 del capítulo 12, dice, tú pues vuélvete a Dios, guarda misericordia y juicio. Guarda misericordia y juicio. No es que yo agarro misericordia y juicio y la guardo en algún lugar en mi casa, sino que la pongo por obra. Guarda misericordia y juicio. Antiguo Testamento, esto es lo que tenía en mente Juan el Bautista cuando predicaba. El que tenga dos túnicas, dé al que no tiene. Yo le pregunto, dar, siempre en nuestra mente egoísta es cuando tengo mucho, pero dos no es mucho, ¿verdad? No dice el que tenga 20 túnicas de una, no. El que tenga dos, de una. Y cuando tengo dos y le estoy dando al otro, yo me estoy quedando con una sola. ¿Y qué va a pasar si esa sola se me rompe? ¿Sabe una cosa? Cuando esa sola se te rompa, Dios te va a proveer. De la misma manera que tú usas a ti para proveer al otro, Dios te va a proveer. Pero el problema es que la falta de fe en el corazón te hace tener la falta de confianza de decir, necesito tener una túnica extra por si se me rompe la que tengo. Entonces no tienes fe. Estás confiando en tu propia provisión. Como le pasó al pueblo que estaba en el desierto y querían guardar maná para el día siguiente. No confiaban en la provisión de Dios. Y el Señor te dice, no te preocupes. Por eso a sus discípulos le dicen, no lleven ni bolsa, ni alforja, ni nada. No se preocupen. El Señor les va a proveer. Es lo que está diciendo. La confianza y la fe tienen que nacer a partir de confiar en el Señor dando. De al que tiene dos, dele al que tiene una. El que tenga comida, compártalo. Había hambre, había necesidad en aquella época. Miqueas capítulo 6, verso 8. Este pasaje es muy interesante. Yo estoy seguro que este pasaje está implícito detrás de lo que Juan está diciendo. Y Juan dice que deben de ser gente generosa, deben de dar. En el verso 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide? ¿Y qué pide Jehová de ti? Escuche. Solamente, dice, ¿qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Negación, humillación y servicio. Tres cosas que deben de estar en nuestro corazón. Lo predicaba el otro día. Dice el Señor aquí en su palabra que nosotros tenemos que hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto estaba en el corazón de Juan. Y le está diciendo a todas estas personas, incluso a publicanos y a soldados, soldados que estaban acostumbrados a abusarse de la gente. Un soldado pasaba para el lado tuyo y se le daba la gana de que le cargaras algo. Y te decía tú, ven, cárgamelo. Y si no, mira a Simón de Cirene, que estaba parado mirando la crucifixión. Y le dijeron, venga, cargue la cruz de él. Y usted ve que Simón de Cirene se quejó. Simón de Cirene agarró la cruz y no dijo nada. Y cargó la cruz de Cristo, Simón de Cirene, porque esa era la costumbre. Y le está diciendo, amar justicia, y al soldado le está diciendo, deja de extorsionar, deja de abusarte. Mire, los religiosos sabían esto, los religiosos del tiempo de Jesús, y sin embargo, se paraban a orar y decían, Señor, te doy gracias que no soy como aquel perro. Te doy gracias que yo oro y ayuno dos veces a la semana y doy el diezmo a todo lo que gano. ¿Soy mejor que aquel? Un día entró un hombre con la mano seca para que el Señor lo sanara y se pusieron re locos porque el Señor lo sanó el día de reposo. Una mujer sorprendida en acto de adulterio, estaban tratando de lapidarla, miren la misericordia que tenían. Y Jesús les tuvo que recordar, le dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Víboras huyeron del fuego, por eso no tiraron la piedra. Y eso es lo que le está diciendo Juan. Y es lo que el Señor nos está diciendo a nosotros. Si nosotros no cambiamos nuestras acciones y damos buenos frutos, no somos mejor que esas víboras. Es una cruda verdad, pero esta es la verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Tengo 4 o 5 que dicen amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Así me gusta. Gloria a Dios. Zacarías capítulo 7, verso 9 y 10 dice así: y así habló Jehová de los ejércitos diciendo: juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. Zacarías 7, 9 y 10. No oprimáis a la viuda. ¿Recuerdan lo que le dijo Juan al soldado? No extorsionen. Dice: no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre. Y aquí hay algo interesante, dice: ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Fíjese lo que está diciendo aquí Zacarías. Entonces está claro que uno de los primeros frutos de un arrepentido es un corazón justo, un corazón misericordioso, un corazón obediente, un corazón que está mirando las cosas como Dios las ve. Y esta gente común recibe esta palabra, el Señor le dice: nunca se aparte de ti, nunca. Cuando acepto a Cristo y viene a ser mi Señor, entonces esto tiene que ser parte de mi corazón. Si tú tienes algo y tu hermano no lo tiene, te tiene que pesar que él esté en carencia. Dice la Biblia: si ves a tu hermano que está en necesidad y tienes contigo que darle, le dices: ve y vuelve mañana, dices que estás mal. Si tú tienes un plato de comida y tu hermano no lo tiene, tú estás mal, porque la Biblia dice que el que tenga comida la comparta. Si tus hijos no tienen comida, es mi preocupación también. Si tus hijos no tienen comida, es tu preocupación también. Pero si los hijos de tu hermano no tienen comida, también es tu preocupación. Porque es mandato. Eso es hacer misericordia. Pero el mundo, ¿qué dice? ¿Verdad? Primero mis dientes y luego mis parientes. ¿Verdad? Egoísta. Así dice el mundo. Estando yo caliente, no me importa la gente. Así dice el mundo. Justamente lo contrario de lo que dice acá Juan. El que tenga dos túnicas, de una. Y el mundo dice: estando yo caliente, no me importa la gente. Primero mis dientes, luego mis parientes. ¿Te das cuenta? El mundo va en contra. Y cada cual se las rebusca como puede. ¿Cuántos saben de lo que estamos hablando? Amén. Todo lo que Dios te da es para amparar al que no tiene. Mira, ¿cuántos de ustedes nacieron con una chequera? Dicen que los niños vienen con un pan abajo el brazo. Yo le voy a decir algo: que usted no nació con nada. Usted nació desnudo y desnudo se va a ir de este mundo. Ni lo que tiene puesto se va a llevar. Usted y yo somos administradores. Lea la Biblia. Cuando Dios puso a Adán y Eva, los puso para administrar el huerto. No les regaló el huerto. El diablo les robó la autoridad de administrar. El diablo es príncipe de este mundo, no es el dueño de este mundo. La tierra y su plenitud es de Cristo. Todo es del Señor. Todo es de Él. Todo. Tu auto, tu ropa, tu casa, tu dinero, tu chequera, tus hijos, tu salud, tu cuerpo, todo es de Él. Nada es tuyo. Absolutamente nada. Nada. Nada es tuyo. Ni nunca lo va a hacer. Todo es de Dios. Tenemos que entender que fuimos puestos para administrar. Por eso les está diciendo: el que tenga dos túnicas, dé al que no tiene. Ahora dice: bueno, entonces tengo que salir al primero que se cruza. No. La Biblia enseña cómo dar. La Biblia enseña, dice que si nosotros tenemos, que no nos neguemos a ayudar a aquel que es debido, tienes que pedir sabiduría. El diablo también tiene de los suyos, que se andan encargando de sacarle los recursos a aquellos que tienen un alma generosa. Por eso aprende a dar, pídele al Señor sabiduría para saber dónde. Si tienes una buena semilla, pídele al Señor dónde la siembro. Porque un buen administrador no tira la semilla a la basura. La pone donde sabe que va a ser fructífera. Y eres un administrador y tienes toda tu vida y tus cosas en una bolsa de semillas. Y es lo que le está diciendo aquí Juan a la gente. Proverbios dice en el capítulo 14, verso 21, dice: el misericordioso será bienaventurado. El misericordioso será bienaventurado. Bienaventurado viene del griego makarios. Makarios significa tres veces feliz. Tres veces feliz va a ser la persona misericordiosa. Cuando tú das, tú vas a ser feliz. Y vas a hacer feliz a alguien. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha podido ayudar a alguien en un periodo de necesidad de esa persona? ¿Y usted ha sentido ese bienaventurado, ese gozo que se siente de haber podido ayudar a alguien en medio de su necesidad? ¿Cuántos han sentido ese sentimiento, esa experiencia en su corazón? ¿Cuántos han podido hacer? Levante su mano. Y usted sabe que ese pasaje bíblico es verdad. Es un bienestar que se siente, es una felicidad haber podido ser herramienta para ayudar a alguien. Más bienaventurado es dar que recibir. Acuérdese, el que da es el que tiene. El que recibe es el que no tiene. Más bienaventurado es dar que recibir. Bienaventurado si tienes para dar. Eres bienaventurado cuando das y bienaventurado porque tienes para dar. Tres veces feliz. Entonces ese gozo, esa alegría no te la va a dar nada. Solamente te la da el Señor. Por eso entendamos que Juan les está diciendo: si ahora te has arrepentido, entonces empieza a ser como Dios es. Ten misericordia. Sé generoso. Tenemos al soldado. Como les decía, los soldados eran personas que estaban acostumbrados a sacar ventaja y le dice: ya no extorsionen. Los soldados venían y tomaban ventaja de la gente. ¿Quién podía hacer algo en contra de ellos? Los emperadores estaban muy ocupados teniendo sus bacanales, sus orgías y haciendo pleitos y matándose entre ellos, que se andaban asesinando entre padres e hijos. Usted mire la historia de los emperadores de Roma. Ellos estaban muy ocupados para atender a ver qué hacían en la policía de aquel tiempo, que eran los soldados. Ellos le pegaban a cualquier persona y maltrataban a quien sea y no les importaba nada. Por eso, cuando usted ve que Pablo dice, le están pegando, dice: soy ciudadano romano, tuvieron miedo, porque al único que no le podían pegar era un romano. Pero los demás no eran más que un perro. No eran más que un perro. Y le está diciendo: mira, tus ojos ese no será más que un perro, pero ahora tienes que tener misericordia. Ahora tienes que verlo como un semejante. Tienes que verlo con los ojos de Dios. Hermanos, hay personas que yo los conozco, gracias al Señor aquí no tenemos, pero conozco gente que es orgullosa de su nacionalidad, orgullosa de su estudio, orgullosa de su posición, orgullosa de muchas cosas, y consideran menos a otros. Eso es pecado. Si tienes a Cristo, tienes que considerar a los otros como superiores a ti. Eso dice la Escritura. Los romanos tenían ese problema, ellos se sentían mejores. Y los soldados no eran mejores, pero ¿quién los iba a detener? Los soldados obligaban, ahí lo vimos en Lucas 23, 26, está Simón de Cirene cargando una cruz ajena. Tú, ven para acá. Eso fue todo el diálogo con Simón de Cirene. Ven a Simón de Cirene. No, mira que estoy ocupado, que salí a hacer las compras. No tengo tiempo para cargar una cruz tan pesada. ¿Lo ven a Simón de Cirene quejándose o diciendo algo? ¿Qué hace Simón de Cirene cuando le ponen la cruz de Cristo? Nada. Agarra la cruz y calladito la boca sigue porque sabe que le va muy mal con el soldado romano. Cuando nosotros vemos que los apóstoles son echados a la cárcel, viene un terremoto, se caen las paredes de la cárcel, los presos se van a escapar o podrían escaparse, ¿qué hace el guardia de la cárcel? ¿Sabe por qué se quería suicidar? Porque si venía el que estaba a cargo de la cárcel y no estaban los presos, lo mataba. Entonces, antes que me maten, me mato. Y dice: no te hagas daño, acá estamos todos. ¿Te da una idea cómo era el trato entre soldados, entre superiores y con la gente? Todos no eran mejor que un perro. Y acá Juan les está diciendo: dejen de hacer eso. En tu trabajo, me da mucha tristeza, pero yo he conocido gente que dice ser cristiana y están de manager, están controlando un trabajo y son duros con sus empleados, los maltratan, son agresivos, se sienten mejores y dicen que son cristianos. Hermano, eso no debe ser así. Si somos cristianos, tenemos que ser diferentes al soldado romano. Si el Señor te ha puesto en una posición, tienes que mostrar a Cristo en tu vida. Conténtense con su paga, le dice, no sean ladrones. Porque ellos no se contentaban con su paga. Entonces, cuando echaban mano a algo, se lo querían robar. ¿Se acuerdan que hicieron con la ropa de nuestro Señor? ahí se la jugaban y se la ver quién se la quedaba, robaban, saqueaban a la gente. Eso eran los soldados. Imagínense. Se convierten, le dicen, Juan, ¿qué hacemos? Y se dejen de hacer eso que hacen. Ahora, ¿cuántas cosas la gente hace? Y cuando el pastor le dice, dice, pastor, eso es mi vida. Pastor, no se metan en mi vida. Hermano, cuando viniste a Cristo se acabó tu vida privada. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. No hay tal cosa como una vida cristiana y una vida privada. Lo que haces en la vida privada muestra lo que eres. Como dice un dicho que he repetido muchas veces, somos lo que somos en privado, además reputación. Puedes tener una reputación muy buena, pero en privado eres otra cosa. Eso es lo que tú eres. Entonces lo que está diciéndole aquí Juan, aunque nadie te vea, sé recto, sé justo, ten la misericordia en tu corazón. Hermanos, y los publicanos, servidores del gobierno, otros ladrones, otros engañadores, Dios los llama a ser justos e íntegros. Eran judíos que cobraban a los judíos, eran que trabajaban con el usurpador. Y el Señor los llama a servir. El jefe de los publicanos, como ya saben, era el papá de los ladrones, el hombre llamado Zaqueo. ¿Se ha dado cuenta usted que en español decir saquear es robar o saquear, llevarse todo? Yo siempre me pregunto si saquear vendrá del nombre de Zaqueo. Siempre me pregunto eso. Era simplemente una muy mala coincidencia para el pobre Zaqueo. Imagínense cómo robaban, que cuando vino el Señor a la vida de Zaqueo, él ofreció cuadruplicar lo que había robado. Imagínense cuánto tendría guardado. Piense, ¿cuánta gente puede haberse relacionado con Zaqueo, que era el jefe de los cobradores? ¿Cuánta plata tendría amontonada ese hombre? ¿Y cuánta tendría que podía devolver cuadruplicado? Piense por un momento. En las películas yo veo a veces que muestran a un hombre bajito abriendo un agujerito en la pared y sacando una bolsita. ¿Bolsita? Un camión de caudales tiene que haber tenido ese hombre. Está hablando de mucho dinero. Es una estafa mayúscula. Ese es Zaqueo. Hermanos amados, para terminar quiero decirles que de todo esto se desprenden tres verdades bien básicas. La primera es que el arrepentimiento es fundamental para tener una comunión con Dios. Pero si no tenemos un arrepentimiento con fruto, lo único que tenemos es una religión hueca. Si no hay frutos, nuestro arrepentimiento no es más que una religión hueca. No somos más ni mejores de lo que éramos. Mire, las Escrituras dicen en Segunda de Reyes, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y todos los videntes diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas. También le dicen en Salmo 34, apártese del mal y haz el bien. Siempre está hablando de un cambio de camino. Por eso estoy hablando de la naturaleza del arrepentimiento. El arrepentimiento no es pararse y declarar con la boca, me arrepiento y ya estuvo. Mire, yo no sé si a usted le pasa, pero hay mucha gente que está acostumbrada a decir, lo siento. I'm sorry. ¿Verdad? Te pisó con el carro y te atropelló. I'm sorry. Se es de la boca para afuera. I'm sorry. Ok, págame el médico. Págame el médico. ¿Verdad? Ay, hermana, perdón. Mi niño tiró la pelota y le rompió la ventana. Perdóneme. Sí, no hay problema. Yo le digo dónde venden ventanas. La restitución. Pero estamos acostumbrados al arrepentimiento de los dientes para afuera. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces un arrepentimiento con frutos. Cambia. Vive lo que dices creer. Isaías 55, verso 7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Jehová, vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, al Dios nuestro que será amplio en perdonar. Arrepentimiento involucra alejarse del pecado, básicamente. Si yo, como decía el otro día, haciendo la figura de que hay un camino que hacia un lado te conduce hacia el Señor y otro lado te conduce hacia el infierno, alejarse del pecado es acercarse al Señor, y acercarse al Señor es alejarse del pecado. Es un principio básico. El Señor dijo, no se puede servir a dos señores. No puedes estar amando a uno y al otro, porque eso no es posible. Amor implica exclusividad. Entre paréntesis, hermano amado, Cuando a veces vienen las personas y me dicen, ay, pastor, me enamoré de otra mujer y estoy casado, es mentira del diablo. O me enamoré de otro hombre y estoy casado, es una mentira del diablo. ¿Sabe por qué? Porque el amor implica exclusividad. No es posible enamorarse de dos personas a la vez. De la misma manera, no es posible amar al mundo y amar a Dios. No es posible. Por la naturaleza misma del amor. No es posible. Hermanos, alejarse tiene unos indicativos. Primero, tristeza por el pecado, confesión y hacer restitución. Como les decía recién, el arrepentimiento involucra volverse a Dios. En Ezequiel capítulo 18, verso 21 dice, más el impío, escuche atentamente, más el impío si se apartare de todos sus pecados que hizo, escuche bien, más el impío si se apartare de todos los pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, vio los condicionantes, si hiciera esto, dice, de cierto vivirá y no morirá. Las transgresiones, todas las que cometió, no le serán recordadas. En su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. No vivirá, escucha el condicionante, no vivirá si se apartare de sus caminos. Ahora la pregunta. ¿No vivirá si se apartare? La respuesta es sí. Ahora, si confiesa que se arrepiente pero no se aparta de sus caminos, ¿vivirá? Por eso dice Juan, el hacha está puesta en el tronco. Todo árbol que no da buen fruto será cortado. Está claro el mensaje. Está muy claro el mensaje. No es cuánto tiempo inviertes en la iglesia, no es cuántos pasajes de la Biblia me puedes recitar, es cuántos pasajes vives. Porque recitar y estar en la iglesia lo puedo hacer y ser un diablo, dice la Biblia, que inclusive, hermanos, el diablo mete cizaña, como dicen por ahí, lobo con piel de cordero. O sea, no es ningún problema estar dentro de la iglesia y seguir siendo lobo. Lo puedes hacer. Por eso es que Juan los trata, en vez de lobo, le dice víbora. ¿Por qué razón? Porque no estaban alejándose del pecado. Estaban alejándose por miedo, no porque amaran a Dios. Esta es la enseñanza de Juan. Y esta es la verdadera naturaleza del arrepentimiento. ¿Cuántos entienden esto que estamos hablando? ¿Cuántos pueden decir amén? Está quedando claro, ¿verdad? La verdadera naturaleza del arrepentimiento. El arrepentimiento se demuestra en acciones. Como decíamos recién, el apóstol Pablo predicó y termina diciendo, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuáles son las obras dignas de arrepentimiento que mencionábamos? Restitución, no abusarse, respetar, ser justos, ser íntegros, ser morales. ¿Amén? Son obras de arrepentimiento, tener comunión con Dios. Fíjense qué interesante, Salmo 78, verso 34 al 37. Dice así la Escritura, y mire qué interesante lo que dice. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. A Dios le mentían. Verso 37. Pues sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto. Entonces, el hacha está puesta en la raíz. Es interesante porque cuando uno corta un árbol en el tronco vuelve a brotar, pero acá está puesta en la raíz. Es mucho más serio el Señor, en la raíz. Cuando yo he cortado un árbol de raíz es porque yo no lo quiero más. Y el Señor está diciendo, el hacha está puesta en la raíz, tengan cuidado. Haced frutos de arrepentimiento. Nunca jamás se atreva a vivir una doble vida porque el hacha está puesta en la raíz. Nunca lo haga. Sea honesto, sea íntegro, sea moral, sea una persona íntegra, justa, sea una persona generosa, sea misericordioso. Esos son los frutos que Dios dice que deben de estar en nosotros. Por eso es que Juan les habla a todas estas personas y les dice lo que le dice. Por eso quiero volver a leer lo que Juan dijo. Y dijo así, Lucas capítulo 3, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? ¿Cómo cobra sentido el texto después de todo lo que hemos explicado, verdad? Sí, entonces, ¿qué haremos? Estamos en problemas, dicen. Y respondiendo les dijo: el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene; el que tiene que comer, haga lo mismo. Y vinieron unos publicanos para ser bautizados, y él les dijo: maestro, ¿qué haremos? Y él les dijo: no exijas más de lo que os está ordenado. También le preguntaron los soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Fíjense que acá ninguno le dijo: tú no seas publicano, tú no seas soldado, métete en un monasterio. No, sigan viviendo la vida que están viviendo, nada más no hagan lo que hacían. Es interesante cómo el arrepentido puede mostrar su fe. Pero si cuando nadie me ve, no me diferencio de los demás, el mensaje es claro: el hacha está puesta en la raíz. Por eso, hermano amado, si usted se ha arrepentido, acuérdese de este pasaje que leíamos recién. Santiago capítulo 2, verso 17, dice también que la fe sin obras es muerta. Por eso es que las obras no nos salvan, pero si somos salvos tenemos que hacer obras. ¿Y cuáles son las obras? Están sus frutos de nueva vida. Así que en su trabajo, en su casa, en su matrimonio, en la escuela, donde quiera, con sus empleados, con sus jefes, donde quiera que usted esté, usted haga siempre frutos dignos de arrepentimiento. Muestre la clase de persona que usted es, porque Cristo la ha cambiado. Ya no vive usted, mas Cristo vive en usted. Y eso es lo que nosotros hacemos. Y cuando nosotros hacemos esto, testificamos que tenemos un Dios, no solamente de los labios para afuera, sino con nuestras acciones. Y es lo que el Señor espera. Y es lo que el mundo está cansado de ver. Está cansado de ver religiosos. Víboras que escapan del fuego. El Señor no nos llamó a ser víbora, nos llamó a ser oveja. Así que vamos a vivir como oveja. Y vamos a dar gloria a Dios. Y el mundo, cuando vea eso, va a glorificar a Dios. Porque al fin se van a haber cruzado con cristianos de verdad. Eso es el verdadero arrepentimiento. Recuerde, arrepentirse no es golpearse el pecho, no es decir solamente palabras, es decir palabras y comenzar a hacer todo lo que debe hacerse después. ¿Saben? Restituir, sanar, reparar, dejar de hacer lo malo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se acuerda lo que habíamos recién? Hasta celebrar. Lo que antes aprobaba, ahora lo rechazo, y lo que ahora acepto, lo celebro. Eso es el arrepentido. Por eso estamos aquí alabando a Dios, al Dios del que nos escapábamos antes. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando andabas en pecado te escapabas de Dios? Ahora vienes y le celebras. Eso es un fruto de arrepentimiento. Amén. Vamos a orar y...